casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Muy buenos días, o tardes, o noches. Aquí estamos comenzando la clase de sexto y séptimo. Saludamos así ampliamente porque sabemos que las repetidoras utilizan este material. Es reutilizable, ¿viste?
Reutilizable.
Es autosustentable. ¿Cómo va Julia Parodi?
Muy bien, profe.
¿Cómo anda?
Bien. Hola, Julia.
Hola.
¿Cómo va? ¿Qué tal?
Hola, Monchi. ¿Cómo estás?
Hola, Monchi.
Muy bien, gracias a los dos. Muchísimas gracias. Va bien, va muy bien. Vamos a seguir con la comida y vamos a seguir viajando. ¿Profe?
Sí, sí. Todas las semanas vamos a estar ahí con viajes, transformaciones. Perfecto. Y nos metimos en el mundo también de la comida y qué pasaba en el cuerpo, con eso que comemos, qué nutrientes, cómo se transforma el alimento en energía.
Sí.
Y estuvimos viendo que hay algunas de las cosas que comemos nos aportan, son alimento, se puede decir, digo, nos aportan nutrientes y nos aportan las cosas que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione y para que tengamos la energía para poder realizar todas las actividades, las vitales y las que hacemos diariamente.
Claro.
Y hay otras cosas que no nos aportan esos nutrientes, ¿no? Como fue un poco lo que charlamos ayer.
Uh-huh.
A veces comemos cosas que tal vez no sabemos bien qué son o no nos aportan las vitaminas, las proteínas, los carbohidratos que necesitamos.
Claro. Como las proporciones, digamos, ¿no? En que necesita el cuerpo, ¿no? En eso que decías, pues, sí. Proteínas, carbohidratos, vitaminas.
Sí, y también tal vez nos... son alimentos que están tal vez muy cargados de azúcar o de sodio, de grasas. Y hay algunas grasas y una cantidad excesiva de sodio y de azúcar nos puede generar algunas enfermedades, nos puede generar también, no sé, mal funcionamiento de las funciones de nuestro cuerpo.
Claro, y saber que por ahí los juguitos de frutilla no tienen frutilla, no tienen fruta, de verdad, ¿no? Y cosas así.
Sí.
Un montón de cosas un poco, que no sabemos, ¿no?
Como, claro, un poco la reflexión era esa, como bueno, hace tal vez muchos años atrás, nuestras abuelas, nuestros abuelos, o bisabuelos, bisabuelas para las chicas y los chicos, cuando iban a comprar, iban a mercados tal vez más tradicionales donde compraban alimentos frescos, digo, bueno, carne, verduras, frutas, cereales.
Claro.
Y a partir de eso se elaboraba distintas comidas, ¿no?
Claro, claro, la materia prima, digamos.
Claro. Fue avanzando el tiempo y empezó a haber cada vez más alimentos procesados, ¿no? Y cuando vamos a comprar, en general compramos muchos más alimentos que están industrializados, empaquetados y menos alimentos frescos.
Claro. Claro,
y esos alimentos que están empaquetados, decimos que, bueno, pasaron por un proceso de industrialización. Y a veces, tal vez eso, como no sabemos exactamente qué es lo que contienen.
Claro.
Y un poco para seguir trabajando con eso, vamos a escuchar algunos fragmentos de un programa de Canal Encuentro que se llama Cómo Luego Existo, que nos va a dar ahí como unas herramientas para pensar eso y para saber qué es lo que tenemos que hacer cuando... ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vamos a comprar si queremos tener una alimentación más saludable?
Claro, gracias, vamos.
La industrialización de los alimentos llegó a niveles tan altos que preparaciones que antes hacíamos con vegetales frescos hoy se consiguen como productos industrializados que a veces contienen ingredientes no tan saludables. Por ejemplo, existen polvos para preparar purés artificiales o buñuelos de acelga artificiales o cubitos para preparar sopas de verduras. La confusión quizás más habitual sea esos polvos que compramos y consumimos como si fuesen jugos de frutas naturales. La clave es el rótulo. Por ley, todos los alimentos envasados deben contar con un rótulo que trae muchísima información. En general, pasamos el rótulo por alto, o no le damos importancia. Es un error, nos estamos perdiendo valiosa información que puede orientarnos para elegir mejor aquello que vamos a comer.
Bueno, recién ahí escuchábamos, cuando habla de rótulo es la etiqueta, ¿no?
Es claro.
Esa tablita que encontramos. Fíjense en sus casas, si tienen algún producto alimenticio, y chusmen ahí la etiqueta, el rótulo, y vean qué información aparece.
Claro.
Que, bueno, que es como que un poco lo que nos invitaba también a hacer Soledad Barruti, que hablamos ayer, es como a tener más registro de eso.
A mí me gusta hacerlo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, me gusta hacerlo. Sí, no sé, a veces compras cualquier cosa, ¿no? Un agua mineral, que contiene obvio minerales, y te comparás el sodio que tiene un agua con otra, o sea, mucha más sal un agua que otra, mucho sí. más minerales. Más allá del precio, digamos, así también saber qué contienen las cosas, si tienen grasas saturadas, algunos claro. alimentos o transgénicos, que deberían por ley, como dice ahí, decir si
claro,
tienen grasas
figurar,
saturadas
sí.
o... ¿no? O si tiene mucho azúcar, la cantidad de azúcar inclusive.
Sí, y esto de que, bueno, hay personas que tal vez tienen, por ejemplo, las personas celíacas que no pueden
claro.
comer alimentos con...
Sin TAC.
Claro, o sea, no pueden comer alimentos que tengan derivados del trigo.
Harina, cebada, centeno.
Bueno.
Trigo, harina, claro.
Y en ese caso, digo, hay alimentos que tal vez no se imaginen, digo, que no tendrían por qué tener harina. ¿No?
Claro.
Y la tienen. Entonces claro. digo, como por eso hay que fijarse, bueno, los productos Sintac tienen
tienen
como,
que tener
sí,
el, esa
el,
denominación Sintac
sello.
Que se ve bien claramente.
Y después el resto tienen que aparecer todos los ingredientes, todas las cosas que pueden tener. Digo,
claro.
también hay personas que no se tienen alergia, por ejemplo, la alergia al maní.
Claro.
Y ahí no sé por qué, digo, como en algunos productos también aparece, digo, como residuos de maní, por tal vez el lugar donde se guardaron o
claro.
o cómo fueron, sí, cómo fueron empaquetados, bueno. Uh-huh. Entonces es importante porque tal vez nos produce, nos provoca una alergia a un producto que no sabíamos que nos
claro,
iba
claro.
a generar eso. Bueno, seguimos escuchando otro fragmento.
La proliferación de alimentos industrializados durante los últimos años y la ilusión que suelen generar con sus envases atractivos llevó a la necesidad de que se especificara, en alguna parte, información verdadera sobre el producto. Por empezar, cuál es su contenido real, pero también cuáles son sus ingredientes, su valor nutricional y su fecha de caducidad, que conocemos como fecha de vencimiento.
Bueno, la fecha de vencimiento uh-huh. es tal vez a lo que más le prestamos atención.
Sí.
¿No?
Sí, sí. Sin duda. Más en los alimentos más frescos, qué sé yo. Aquellos que compran leche o algunos panes, ¿no? Envasados y demás, que son como que pierden, digamos, la rápidamente la vida, ¿no? Y entonces hay que consumirlos rápido.
Sí.
Y también en mantener en frío, ¿no? Algunos
sí.
que te dicen en el rótulo mantener en frío.
Sí, sí, para que no se pierda esa cadena de frío. Mm. Vamos a después charlar un poquito también
bueno.
sobre eso. Entonces, bueno, como empezar a incorporar este hábito de leer qué es lo que tiene lo que comemos.
Como claro.
también aprender eso. Y está bueno que lo podamos aprender de chicas, de chicos.
Claro.
Porque son cosas que después no van, digo, las vamos a hacer toda la vida, ¿no? Como
sí, sí.
comer y saber cómo nos alimentamos. No es algo de una cierta edad.
Sí, sí.
Así que está bueno como poder ir aprendiéndolo.
Sí. Y además eso que decías antes, ¿no? Tomando el caso de los de ejemplos de la gente que no puede comer con, no sé, con cebada, con centeno, con trigo. También de poder tener alternativas, o sea, que también, no sé, esto contiene harina de almendras, ponele, ¿no? O sea, empezar a leer y a ver cosas nuevas que hay en el mundo que uno... quizás por eso de los envases atractivos y un
sí.
poco por donde nos llevó el mercado no tomábamos tiempo, ¿no? Pero muchos, digamos, muchas de esas cosas a veces, no sé, uno se descompone de la panza y no sabe que tal alimento por ahí tenía azúcar y el azúcar le hace mal, como decía ayer, que hasta un caldito de verdura por ahí tiene azúcar
sí.
y no te lo imaginás con lo salado que es.
No, claro.
Claro. Y tiene azúcar. Entonces es como guau. Y si de repente te hace mal el azúcar, o si tomé una sopa con un caldo. Pero bueno, ahí estaba el problema.
Sí,
¿no?
Bueno, tener un poco más de conciencia de que eso que comemos. No.
Y en la etiqueta tiene que estar, que eso sí. es lo más loco, que si uno lo lee, yo nunca leí que decía azúcar
claro.
en los calditos. Sí, y una nutricionista te lo dice, o sea, bueno, personas que saben te lo dicen, así que bueno.
Sí, y también para mí es esta cosa de pensar que comemos también para, o sea, porque a veces parece que
sí.
solo comemos porque tenemos hambre o como...
Sí, como para llenar el vacío de la panza,
sí,
no para nutrirnos
claro,
y alimentarnos de energía,
que
¿no?
De eso que comemos tenemos que sacar esos nutrientes para después seguir...
Claro, a veces una nuez, comemos una nuez entera y tiene más energía que ese sándwich gigante que nos comimos, que nos llenó un montón, pero que
sí,
quizás no nos...
nos aportó tanto.
Exactamente.
Bueno, vamos a escuchar un poquito más.
Vamos.
Si me preguntaran cómo se hicieron estas galletitas dulces de avena y chocolate, yo diría que con avena, con chocolate y con harina. pero vamos a ver el rótulo, la parte de los ingredientes donde está la verdad. Acá dice que sí, que tienen harina de trigo fortificada, que tienen cacao en polvo, azúcar, avena, leche descremada. Bueno, hasta acá lo que uno podría imaginarse. Pero atención porque hay más, ¿eh? Tienen también almidón de trigo, jarabe de glucosa, emulsionantes, colorantes, saborizantes, grasa vacuna y en este caso también grasas trans que pueden ser muy dañinas para el corazón.
¿A qué sí tendríamos que prestar atención en un rótulo nutricional? En principio al valor calórico, que es la cantidad de energía que ese alimento nos provee, y ver qué cantidad de energía nos aporta la porción de ese alimento, la porción de consumo. Aparte de la energía, tendremos que también fijarnos en la cantidad de sodio que ese alimento nos brinda, es decir, la cantidad de sal, básicamente, y las grasas. El etiquetado nutricional nos informa acerca del contenido de grasas totales que tiene una porción de ese alimento y también de las grasas que son más perjudiciales para la salud al ser consumidas en exceso, como son las grasas saturadas y las famosas grasas trans.
Bueno, entonces nos quedamos con estas ideas, ¿no? Con poder hacer ese esfuerzo, ¿no? Y empezar a... el esfuerzo de como cambiar hábitos y empezar a ver lo que tienen las cosas que comemos. Tratar de identificar e interpretar si nos están aportando los nutrientes que necesitamos. Y después digo, como tener esa conciencia porque hay muchas de esto de las enfermedades del siglo XXI, o sea, las enfermedades actuales que tienen que ver, hay muchas que tienen que ver con la mala alimentación. Uh-huh. Entonces, bueno, pensar que cambiando esos hábitos, cómo comemos, qué cosas comemos, en qué momento, qué situación, bueno, que vamos a tener una vida más saludable, está bueno, ¿no? Como vale el esfuerzo hacerlo. Sí. Así que, bueno, como la idea también es poder transmitir un poco eso.
Y experimentar, ¿no? Jugar un poco a probar alimentos nuevos y a ver qué te pasa en el cuerpo también. Si te sentís más enérgico, menos.
Sí.
¿No? Hacer como esa prueba, decir, bueno, ok, voy a probar frutos secos. A ver qué pasa en mi cuerpo. Probarlo.
Sí. Y tratar de siempre mantener como, no sé, hay muchas chicas y chicos que tal vez como están, eso, como empezando a... o ya tal vez lo vienen pensando antes, pero por ejemplo algunos que quieren ser vegetarianos. Claro. Bueno, también saber como que hay que tratar de mantener una dieta equilibrada, que hay que comer alimentos de distintas, digo, que nos aporten distintos nutrientes, y eso de hacerlo acompañada por adultas claro, que nos puedan ir también asesorando, diciendo que es lo mejor también para nuestro cuerpo y nuestra edad. Vamos a escuchar un poco de música.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música. El horno de barro, ¿conoces gente que haya tenido horno de barro, te hayan cocinado horno de barro? A lo mejor una panadería cerca de tu casa, sí, que viste que tiene un olorcito especial porque la verdad la leña, qué sé yo, cada leña tiene su olor, ¿no? Sí. De hecho las cosas ahumadas son gracias a las leñas. Entonces, bueno, esta banda tiene un disco que se llama Tradiciones Milenarias. Se llama El Perfil, Horno de Barro, y cuenta un poco de esa historia de levantarse a la mañana. Ahí está, y ese olorcito. Ahí está, ¿qué más?
Dando vuelta la manija de aquel torno legendario. pero siempre te recuerdo mi viejo mito de barro.
Horno de barro.
Horno de barro.
Mío, qué rico.
Sí.
Qué rico.
Y ahí se... hay una transformación, ¿no? En eso metemos algo y sale otra cosa.
Claro, claro. Sí, sí, tremenda transformación. Sí.
Bueno, digo, cuando estamos en la cocina y cocinamos, uh-huh. nos vamos a encontrar esto, como que cuando nos ponemos a hacer alguna alguna comida en particular y trabajamos con alimentos que pueden ser naturales, claro, o elaborados, lo que mencionábamos recién, y que pueden sufrir alguna transformación. Digo, no sé, cuando, por ejemplo, hay muchas recetas, cuando hacemos una ensalada, uh-huh, cortamos el tomate, la lechuga, uh-huh, pero siguen siendo, digo, van a tener las mismas características,
claro,
que antes, ¿no?
Claro.
Y hay un montón de procesos que hacemos en la cocina que no cambian, digo, que no transforman lo químico de ese alimento.
Claro.
Pero hay otras que sí, por ejemplo, cuando hacemos un pan.
Claro.
¿No? Y que aparte ahí también hay otro factor que actúa, que cuando hacemos pan, ¿qué usamos?
Agua y harina.
Y bueno, si lo hacemos con...
Depende, ¿no? Yo hablo y no sé, no hago pan. Pero bueno, por lo que escucho, por ejemplo, harina, a Facundo...
Sí, pero...
¿Viste que...?
Agua y harina, sí, la mezclamos así sola, no, necesitamos que haya...
Una levadura...
Una levadura, que puede ser...
Sí, no, la sé en teoría, no. Lo he intentado también, pero quedó ahí chata, ¿sí?, como una hoja, así que...
Con levadura...
Tengo que volver a intentarlo. Pero quiero sin levadura, como hacen ellos que preparan la masa madre, o sea...
Bueno, pero la masa madre...
es bien simple, ¿no? Como dicen.
Pero esto de la masa madre, digo, tiene un proceso de fermentación.
Claro.
Y que es,
digo, hay una transformación tremenda.
Sí, se alimenta la harina, se alimenta la harina y el agua, y se deja algunos días con calor.
Sí.
Y empieza a fermentar.
Claro.
Es una levadura natural.
Es,
¿no?,
una levadura natural.
Pero necesitamos esa levadura, esos microorganismos, uh-huh, para que el pan crezca, para que tenga aire. Y ahí se provoca una transformación química. Y bueno, lo llevamos al horno. Digo, como. Y hay algunos alimentos esos que los necesitamos para poder comerlos, necesitamos que realizar una transformación en ellos, ¿no?
Claro, claro.
Por ejemplo, cuando comemos carne.
Claro.
La carne la tenemos para matar los microorganismos que pueden generar algún daño a nuestra salud. La exponemos a temperaturas muy altas.
Claro.
Para que, digo, para que, o sea, que no quede ningún microorganismo que nos pueda, claro, provocar algún daño. Entonces, cuando decíamos que para tener una alimentación saludable necesitamos algunos nutrientes que nos aportan algunos alimentos, y también tenemos que... tener como algunas pautas que tienen que ver con la higiene y con el cuidado y con la conservación de esos alimentos. En las etiquetas que decíamos antes, uh-huh, muchas veces indican qué lugares nos conviene guardar los alimentos. Eso tenemos que tener en cuenta, bueno, que no estén expuestos a un lugar muy húmedo o a mucho sol. No,
claro,
sé si... Por eso las alacenas, digo, claro, son esos lugares
para
digo,
proteger,
como que se guarda y que, claro, tienen puertitas.
Sí,
tal vez en todas las casas no es igual, pero digo, fíjense y traten de buscar lugares que sean oscuros, secos, que tengan una temperatura, digo, como, o sea, que no se vayan a mojar o que no vayan a estar expuestos a mucho sol.
Claro.
Después también hay que tener cuidado con los roedores. Uh-huh. Digo, por eso en general no se ponen los alimentos al ras del suelo, sino que la idea es que estén como a cierta altura.
Un poco de altura y adentro como de, sí, claro, una alacena o una caja.
Claro,
protegido.
Y guardados en lugares herméticos, ¿no? También,
claro,
eso es importante. Porque tal vez pueden, puede haber insectos o algún tipo de...
como polillitas, no sé cómo se llamarán.
Sí, sí, no sé, bueno, hormigas también, uh-huh, digo, que
hormiga,
pueden... No sé, en mi casa yo guardo el azúcar en la heladera,
las moscas,
por ejemplo. Porque, claro, hay hormigas y si la dejo afuera se llena de hormigas.
Claro.
Y vos antes decías esto de la cadena de frío. Bueno, hay alimentos, uh-huh, que para poder conservarse y para que los podamos comer sin que se descompongan, tienen que estar refrigerados.
Claro.
Tienen que estar en la heladera. Entonces, cuando compramos uno de esos alimentos, si, por ejemplo, voy al supermercado y compro leche, la idea es que vaya, o sea, lo ideal es que vaya lo más pronto a mi casa y lo guarde en la heladera.
Claro.
Porque si la dejamos mucho tiempo afuera de la heladera, pierde esa cadena de frío y ese proceso que tenía para que no, no generen esos microorganismos que nos pueden generar algún tipo de daño, se pierde.
Claro.
Entonces, bueno, hay que tener ciertos cuidados, ciertas pautas. Después, bueno, por supuesto lo que decíamos antes, la fecha de vencimiento, los productos que son perecederos. Perecederos es esto, que se pueden echar a perder. Hay productos que no son perecederos y que tienen mucha más durabilidad si los conservamos de acuerdo a las pautas que nos indican.
Claro.
Y bueno, los alimentos frescos, eso, son alimentos frescos, entonces la idea es que los podamos comprar para comer pronto. O sea, que los tengamos, no los tengamos mucho tiempo porque se echan a perder las frutas. Vemos los procesos de descomposición que tienen cuando entonces dejamos una fruta por mucho tiempo en nuestra casa sin comerla.
Sí.
¿No? Que se va descomponiendo. A veces también, por eso hay que dejar en lugares que no tengan mucha humedad, porque o los dejamos adentro de la heladera, porque la humedad y el calor generan condiciones para que, por ejemplo, se puedan reproducir mucho más fácil los hongos.
Claro.
Que los hongos, las esporas que hacen que se reproduzcan los hongos están por todos lados. Entonces,
claro,
si le damos un ambiente más propicio, van a desarrollarse.
Claro.
Así que tener cuidado con eso.
Sí, sí. Sí, cuando abrimos un envase también, no sé, abrimos un paquete de harina, después tratar de cerrarlo lo mejor posible, o sí, ponerlo en una bolsa que no,
claro,
le entre.
Claro, lo recomendable
aire
es que se pueda guardar en un frasco o en un recipiente.
Claro, lo que tengas.
Sí, así que bueno, tengan esas precauciones también, porque eso también tiene que ver con tener.
Bueno, y a cocinar, profe.
Sí,
a cocinar.
A transformar esos alimentos.
¿Ha transformado algún alimento cocinado, puesto en práctica lo que estamos hablando aquí?
Sí,
bien.
Sí, sí.
Yo también.
Todo el fin de cocinando.
Me le animo a cosas nuevas. Cada vez que hablamos de algo, me le animo.
Bien, qué bueno.
Sí, claro que sí. Bueno, recreo. Ahora vamos a hablar de música.
¿De
y
música?
En realidad no vamos a hablar de música, sino que vamos a escuchar música. Solo te vamos a decir que esta chica nació en Corrientes, por allá por la década del 60, nació en Curuzú, Cuatiá. Y vos sabés que es una gran artista, polimultifacética, y que la extraño un montón en ediciones de disco, porque hace un tiempito que no le escucho ningún disco nuevo. Estamos hablando de Hilda Lizarazu.
Pero capaz te la puedes cruzar por acá, ¿no?
La he cruzado un montón de veces en el bondi, porque es una persona súper simple y la he cruzado, sí, y me encanta siempre lo que hizo, tanto con Van Ray, con los Twists, con su carrera solista. Así que si te gusta, escuchamos un tema que es un tema de Charly García, banda que ella también estuvo ahí como coreuta un montón de tiempo. Así que buscando un símbolo de paz, que me parece una belleza, una obra de arte, en la voz de Hilda Lizarazu, Charly García y el resto de la banda. Si te gusta, profe, dale like.
Estás buscando un viejo camisón, estás buscando alguna religión, estás buscando un símbolo de paz. Estás buscando un incienso ya, estás buscando un sueño en el placar, estás buscando un símbolo de paz. Y damos vueltas a la heladera y solo queda un libro sin escribir. Nos divertimos en primavera. Estás buscando un porro de papá, estás buscando un saco de mamá, porque sin nada queda nada. Estás buscando un incienso ya, estás buscando un sueño en el placar, estás buscando un símbolo de paz. Discoteca, ya no quedan ganas de sonreír. Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. ¿Será porque nos queremos sentir bien?
Que ahora estamos bailando entre la gente.
¿Será porque nos queremos sentir bien?